Kilómetro 42 con Joseba Larrañaga y con Chemita Martínez, que es el Beckham del atletismo, porque le queda todo bien. Da igual que tenga pelo, que no lo tenga, largo, corto, rubio, moreno, todo le queda bien. Es que está guapo siempre.
Pero de color oro, ¿eh?
Es tremendo, de verdad. Es la moda Broncano, ¿eh? Ahora con el pelo ahí rubio y Alcaraz. ¿Qué tal, Chema?
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma. Buenas noches, Joseba.
Hola, Chemita, ¿qué pasa?
Pues fíjate, no lo sé, ya, bueno, la semana pasada ya lo comenté, me apetecía cambiar un poquito de aires y mira, menos Beckham, Juanma, me habían dicho de todo, de Paul, Griezmann, Cañete y bueno, pero está bien, que está me compares con esa gente, así que nada, una manera de rejuvenecer, me siento un poquito más joven, pues, y lo cierto es que me ha sentado muy bien este cambio de look.
Lo importante es eso, que tú estés bien y está, los demás que digan misa. Chema ha estado este fin de semana en Torre Don Jimeno, en Jaén, donde ha corrido el Cross del Aceite. Señor. Ha confirmado su presencia en el Trail de Ibiza del 28 al 30 de noviembre.
Tres días.
Skun.
Clinclan, ¿no?
Skun es Ibiza, Skun, la discoteca.
Vale.
Clin es otra cosa.
No, ya no hay discotecas en noviembre en Ibiza.
¿No?
Han hecho el closing.
No, ya está, es temporada de deporte. Es temporada ya de deporte.
Alguna habrá. La gente que vive ahí permanentemente no tiene.
Hay bares, pero las grandes macro discotecas de Ibiza
no hace falta, si esas no hay que ir. Hay que ir a las pequeñas. Hay que ir a las que no os conoce nadie. Sí, sí, señor. Allí va a ir Chema. Bueno, pero es que Chema está ante una semana... difícilmente explicable. El miércoles cumple años. 53.
Ostras. No, 54, yo sé.
Ay, va, mira, te había quitado uno. Mira, 54.
54.
Y lo va a celebrar a lo grande. Y ahora que te cuentes la celebración.
¿Cómo lo vas a celebrar?
Pues mira, he decidido que he engañado a un grupo de amigos para hacer Madrid, Olivanova, corriendo. 550 kilómetros.
En 48 horas.
Que conste que a vosotros no lo he dicho, hombre, porque teníais
relevos.
El programa.
Ah, relevos.
Relevos,
¿y
sí,
cuántos amigos son?
Son ocho.
¿Solo ocho?
O sea, me faltaban dos. Si queréis venir, todavía
casi 70 kilómetros cada uno.
¿En 48 horas 70 kilómetros? Venga, hombre, vete por ahí. Lo que me faltaba.
Y sobre todo, lo que no sabemos es si el track que hemos diseñado nos va a dar algún error o vamos a tener fallos, que ya me pasó cuando lo hice con la bicicleta, que tuvimos algún percance y corriendo no lo sé. O sea que lo que vamos a hacer es intentar seguir el track, que no nos perdamos, y en teoría salen eso, 520 kilómetros creo que son lo que nos sale, sin perdernos. Y es una de las cosas que, una modalidad que en Estados Unidos está, hay competiciones de este tipo, o sea, tú te buscas la vida, vas en una furgoneta, tienes equipos de personas y hacen carreras así, ¿no? Y yo tenía ganas de probar cómo funcionaba una modalidad de este tipo, y qué mejor que bueno, para celebrar mi cumpleaños, ¿cómo se dice 54?
54º, sí.
Pues mira, de la mejor manera y veremos cómo sale. Por relevos, ¿eh? O sea que,
¿Y lo hacéis el miércoles? ¿Empezáis el miércoles?
El miércoles y el reto es hacerlo para ponerle un poquito de dificultad en menos de 48 horas. O sea que si todo va bien, pues llegaré a tiempo para entrar en el oasis, si quieres, Joseba. O sea
vale.
Que
son 48 horas. ¿Y la infraestructura horas. Cómo es? ¿Que vais todos en una furgoneta menos el que corre?
Necesitamos dos furgonetas porque al final con una solo, pues o tienes un autobús o es difícil y bueno, pues me imagino... Como es un poco de... No tenemos mucha experiencia ninguno, lo que vamos a hacer es a lo mejor probar relevos cortos, luego relevos largos, o sea que un poquito tampoco sabemos.
¿Pero largos de cuánto estás hablando?
Pues calculamos que mínimo 10 kilómetros 15 por posta, mínimo. Habrá que hacer. Si quieres ir un poco más rápido, lo que hacen la gente que compite es hacer un kilómetro y van saltando. Entonces es un poco en función de cómo esté el terreno, de cómo esté la logística de los coches, pues entonces haremos y sabemos. Pero ya te digo, para mí es una experiencia nueva, no lo he hecho nunca. Y como te digo, es una modalidad que en Estados Unidos se hace muchísimo y ya hay muchos locos que hacen por aquí.
¿Y o sea no
que...
paráis en ningún momento? O sea,
no se para. Siempre tiene que haber...
duerme en el coche, durante 48 horas estáis en movimiento permanente.
Y siempre tiene que haber alguien corriendo. O sea, que al final uno o dos pueden ir dos, o sea que lo suyo es que no, o sea que sea de manera continua el equipo entero. Así que bueno, ya os contaré, es una experiencia nueva y mira, no está mal, así me acordaré de este 54º cumpleaños.
O sea que vamos a decir a la gente que no te llame el miércoles para felicitarte.
Bueno, sí,
verdad,
se
va. Ya, de momento se les pasa la furgoneta,
claro. No hay problema.
Vale.
Que, Juanma, eso no te lo esperaba, celebrar así el cumple.
No, tío.
Lo de las fiestas y todo está ya...
No, es tremendo, o sea. Pensé que ibas a hacer algo, no sé, 500 y pico kilómetros entre 8, de verdad. Qué ganas tenéis de... En fin,
pues así
bueno, es que
está la gente.
Veo mucho atletismo, veo mucha gente corriendo y cada vez más. Estoy alucinando. Mira, he echado un repaso de la gente que ha corrido este fin de semana. entre la maratón de Ámsterdam, que ha sido 45.000. Hemos tenido también en Zaragoza la carrera de la mujer, 15.000 personas. Ha habido también en Mallorca la maratón de Palma, con distancia también 8.500 personas. En la media maratón de Bilbao, con 10 kilómetros, también más de 20.000 personas. O sea, alucino la cantidad de gente que corre, que se agotan todos los dorsales. Y desde luego, fíjate que hemos pasado por etapas, pero yo creo ahora mismo estamos en el punto más alto de lo que es el universo runner, ¿no? La gente quiere salud, o quiere estar bien, o quiere socializar. Pero está claro que ahora mismo tú quieres conseguir un dorsal para una de las citas importantes y tienes muchísimos problemas. O sea, que este fin de semana tenemos también la media maratón de Valencia, la gente está preparando para Valencia, pero como os digo, me salen más de 100.000 personas compitiendo en carreras que hay habituales en todo el panorama de España, ¿no? Joder, así pues, que para mí una maravilla.
Cristina López Ristín le metió un zapatazo al mundo runner el domingo. Claro, estaba encabronada.
Es que trabajan el domingo en el centro de Madrid están
y desgranó todas las carreras que había el domingo, y creo que había hasta 8 así por claro, por toda esta zona.
Claro.
Y estaba con un encabronamiento que claro, no veas. Oye, el dato de Zaragoza me parece muy interesante, porque era por la carrera de la mujer, corrieron 15.000 y la primera fue en el 98, hace 27 años. En aquella carrera corrieron 350.
Sí, mira,
fíjate. Ha multiplicado por 40 la participación en Zaragoza, de 350 hace 27 años a más de 15.000 en esta jornada, o sea que ha sido realmente espectacular.
Y ¿sabes qué pasa? Además es una buena causa, pero la gente se ha convertido esta carrera, la carrera de la mujer, yo creo uno de los incentivos más importantes para empezar a correr. Y de, oye, ¿qué puedo preparar? Pues haces una carrera de este tipo, te ves siempre acompañada de más gente, se te quitan los miedos un poco y al final compites. Y fíjate lo que ha crecido, o sea, ya sabemos que es la prueba que al final más gente reúne en ese movimiento de deportivo, de mujeres, que reúne a más mujeres en toda Europa, o sea que es una auténtica maravilla.
Bueno, la salud del atletismo español está muy bien, porque en el año 2025 ya se han batido más de 100 plus marcas en todas las categorías, y la última, mira, ahora que vais a correr vosotros, Chema, ha sido en el Campeonato del Mundo de 24 horas, corre 24 horas en Albi, en Francia, a una mujer, Carmen María Pérez, ha batido el récord de España, ha corrido 249,53 kilómetros.
¿Seguidos?
Sí.
En 24 horas.
24
nada
horas.
Mal, ¿eh?
Y un asturiano de Avilés ha conseguido el récord mundial de hasta 60 años. En este caso es Nico de las Heras, ha batido el récord del mundo, ha corrido 256,2 kilómetros.
A partir de 60, Joseba, hasta 60 no, a partir de 60 años, que es máster. Sí,
iba a decir, hasta 60 puede tener 15, claro.
No, pues es a partir de 60.
Un avilesino de más de 60 años, 256 kilómetros, 24 horas seguidas corriendo.
Es impresionante.
Es una cosa de loco.
Alucina,
la gente está muy mal.
Yo estoy orgulloso de lo. La semana pasada yo hice 3 días de 8 kilómetros.
Y eso es maravilloso, claro, Juanma.
Sí,
o sea, que no,
claro
que no tienes que quitarte mérito.
Claro,
estás tres días, con eso es para una persona normal, que está en forma. Incluso con eso que haces, te podrías plantear cualquier objetivo de hacer 10 kilómetros, media maratón, a medio plazo, ¿sabes? O sea, que estás, yo creo, siguiendo los estándares que hay que hacer para estar sano, para lo que hablamos de bienestar. ¿Qué te da el deporte? Pues eso, hacer ejercicio 3 veces por semana, más que de sobra, y está súper bien. O sea, que me parece...
No, lo digo porque a veces en el kilómetro 42 hablamos demasiado de récords, de locuras y tal, y podemos estar trasladando la imagen de que solo es posible ser un buen runner si llegas a este tipo.
No,
que cada uno que haga lo que pueda y lo que su cuerpo le permita, y bueno, pues hay que conocer también los límites de tu cuerpo y...
Que sí. Lo importante es poner las zapatillas y hacer lo que consideres oportuno.
Yo comparto eso contigo, además, que tantos retos y tantas historias, pues está para gente que se prepara o que quiere hacer algún tipo de algo extravagante,
pero
yo sí soy partidario siempre de pensar en nuestro cuerpo, nuestra salud, y yo soy más partidario, por ejemplo, de hacer lo que hace Juanma 3 veces por semana, que no meterte una maratón sin haber entrenado. Estoy totalmente de acuerdo contigo y de eso es lo que estamos fomentando.
Mira,
aquí
vamos a ir a las preguntas, pero antes un mensaje que me ha reenviado Chemita. Dice, hola Chemita, no he corrido en mi vida y me he apuntado a la media nocturna de Bilbao, y en parte ha sido porque os escucho cada lunes en el kilómetro 42. Sois mi motivación. Empecé a prepararme y de no correr nada pasé a correr 30 kilómetros a la semana. Zasca, tendinopatía de Aquiles. Estoy volviendo poco a poco con Indiva y descargas semanales. Ya estoy haciendo tiraditas de 7.8 a 5.30. Y te pregunta por tips para no morir en el intento y tipo de calcetines que aconsejas para esto, que está bien.
Fíjate, y lo que mola es la...
Es Pedro, ¿no? Pedro Lucas es.
Sí, pero lo que mola es lo que me ha mandado hoy después de haber corrido ayer su media maratón, que es el siguiente mensaje que te he mandado.
El sábado hice mi primera media en Bilbao y en gran parte la culpa la tiene el kilómetro 42. Estoy destruido, pero con una sensación increíble. Os escucho luego. Muchas gracias.
Qué bueno.
Calcetines, Chema.
Pues bueno, hay muchos tipos de calcetines. Fíjate que hay veces que se comete el error de utilizar unos cortos de estos que no llevan a, que no llegan hasta el gemelo. Para mí, por lo menos de media caña sería el calcetín ideal. Y luego, no tiene que ser demasiado gordo ni tampoco demasiado fino. Hay que probar. Hoy en día los calcetines también está como todo el material muy testado y, no, y tienes que utilizarlos para, talmente que no se, para que no se puedan hacer pliegues, ¿no? Que se ajusten perfectamente al pie y no te provoquen pliegues o ampollas el día de la carrera, ¿no?
¿Unos calcetines buenos cuánto cuestan?
¿20
pavos?
Sí, por ahí, por ahí. Tienes algunos, pero muy top, ¿eh? Estamos hablando de muy ligeros, que más transpirables, que están en las zonas un poco de apoyo, vienen más reforzados, los que puedes ser propenso a tener algún tipo de rozadura, o sea que ya estamos hablando de un calcetín, pues eso, como todo, el material ha evolucionado tanto, 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 que hoy en día pues también las marcas viven de ello y los precios no son tan baratos, ¿no? Pero bueno, me imagino que como todo, encontrarás calcetines de 8 euros que estén también bien.
Pero unos buenos así, por 20 euros los tienes, sí.
Vale, sigue. ¿Yo con las preguntas?
Claro.
Venga, pues vale, que me gusta cómo me das las órdenes.
Claro. Estás mirando al norte, pues...
¿La bici es beneficiosa para corredores o es contraproducente?
Para un corredor aficionado, totalmente beneficiosa, fantástica. Como deporte alternativo, como entrenamiento cruzado. Para un profesional, pues no puede exagerar demasiado porque la musculatura que trabaja es un poco diferente. Así que un poco en gusto. Si te gusta la bicicleta, entrenamiento cruzado, fenomenal. Si eres profesional, solo correr.
¿Se puede correr y hacer fuerza el mismo día?
Sí, 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 por supuesto. La puedes hacer, con esto no hay ningún problema. Puedes correr, hacer fuerza. Lo que no podrías hacer sería hacer series y hacer fuerza. O sea, un entrenamiento de carrera muy intenso. Pero sí que se podría jugar con carrera y fuerza carrera después. O sea, que con eso sí se podría jugar, pero lo que no se debería hacer es mezclar dos cosas, series o un trabajo muy intenso con el trabajo de fuerza.
¿Cómo pasar de entrenar para maratón de asfalto a maratón de montaña?
Pues hay que aumentar el trabajo de fuerza, necesita una musculatura diferente, trabajo de propiocepción, la musculatura cambia un poquito y sobre todo empezar a ir a la montaña. Al final es un trabajo totalmente específico y no tiene nada que ver entrenar en asfalto con subirte al monte un día. Así que mi consejo es ampliar el trabajo de fuerza y empezar a hacer al menos una vez por semana pues caminatas en la montaña para que la musculatura se vaya acostumbrando a ese nuevo tipo de trabajo.
Y llevo 6 años sin salir a correr y quiero empezar nuevamente, ¿cómo lo hago?
Esta es fácil, pues empezando poco a poco. Ponerte las zapatillas, salir a correr, posiblemente si llevas 6 años sin correr.
Es mucho, ¿eh?
Es mucho. Sí. Habría que empezar a caminar, a correr, sí, con los cacos, caminar, correr, hasta que seamos capaces de correr eso, 30, 40 minutos seguidos. Y cuando hemos llegado a ese punto, pues ya empezamos a incorporar más días por semana. Cuando ya llevamos unos meses a ese nivel, ya podemos empezar a incorporar farle, fuerza, todo. Pero bueno, paso a paso. Otra vez, paciencia, mucha paciencia y por el principio, caminando y corriendo.
Gracias, Chemita. Rubiales,
buenas
un
noches.
Beso. A ver qué tal la experiencia. Ya nos contará la semana que viene la experiencia.
Joder, madre mía, qué locura.
Hasta luego, adiós.
Adiós.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana tenemos tiempo de juego desde las 6:30 de la tarde con un gran menú de fútbol que arranca con ese Barça Olympiacos y que después continúa a las 9 con el Villarreal City y con el Arsenal Atlético de Madrid. Así que después de una gran tarde de fútbol vendrá una gran noche de radio, una gran noche de radio, la del partidazo, la de cada día. Ahora se quedan poniendo las calles con el pulpo. Ha sido un placer, descansen, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Buenas noches, gracias por estar escuchando la radio. Después del partidazo toca poner las calles. Bienvenidos, aquí estamos haciendo radio. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hasta las 6 de la madrugada, eso es un no parar. En ese momento daremos paso a Carlos Herrera. Y lo que quiero que sepas desde este momento es que ahora mismo ya hay cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles. Es verdad que cada uno con su actividad, pero unos están intentando coger el sueño, hay otros que están velando por la seguridad de todos los españoles. Y todo esto sucede en directo, en 4 horas y media de radio, donde no hablamos de política. Tenemos siempre los teléfonos abiertos y tenemos, bueno, pues lo que queremos es que nos dejes acompañarte en el camino hacia la madrugada. Mira, ponedor, Hoy voy a empezar con una pregunta. Yo no sé si tienes la impresión de que últimamente mucha gente tiende a exagerar todo. Es decir, que nos estamos quejando por todo últimamente, que no tenemos ningún tipo de aguante. Esto nos sucede a muchas personas. ¿Realmente somos una sociedad de quejicas? Mira, te lo pregunto más que nada porque el tono trágico o incluso calamitoso se ha convertido en una estrategia para llamar la atención. Por ejemplo, en las redes sociales, también en la política y en nuestro día a día. No quiero decir que todo el mundo se comporte de esa manera, sino que, bueno, pues es una tendencia que va creciendo. Ahí están los datos. Por ejemplo, en las redes sociales es muy frecuente ver que hay muchas personas, los llamados influencers, que ponen, bueno, pues se ponen frente a la cámara a contar sus intimidades mientras se ponen a llorar. Claro, con eso lo que hacen es aumentar radicalmente su número de seguidores. Pero la pregunta que hoy lanzo a la antena de la cadena COPE es si somos o no somos cada vez más exagerados. Yo esto se lo tengo que comentar y se lo tengo que preguntar a la psicóloga Ana Asensio, que ya está con nosotros poniendo las calles. Doctora, muy buenas noches. Gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo. Encantada de estar aquí.
Igualmente, muchísimas gracias. Perdón por los horarios que manejamos los ponedores de calles.
Aquí estamos abriendo la vida.
Claro que sí. Doctora, voy a repetir la pregunta. ¿Somos una sociedad cada vez más exagerada?
Pues mira, te estoy escuchando y realmente es que hemos pasado exactamente a lo que has comentado. Hemos pasado de no comentar antes nada, de que tú comentaras un problema y la gente incluso te huyera porque las emociones eran algo como incluso las desagradables, ¿no? De, sí. Dios mío, ¿cómo vamos a tener un problema? A de repente hacer un problema de todo. Antes no había problemas y ahora todo es un problema. Todo, cualquier cosa, somos una sociedad mucho más frágil, sobre todo la generación más joven, con un descubrimiento que yo creo que aquí es donde está el kit de la cuestión, que es que se ha descubierto que mostrando esa exageración, la gente tiene mucha más audiencia en redes sociales, suben los likes, ¿sabes? Y esto genera mucha dopamina y genera mucha adicción. Entonces, estamos en ese momento en el que viva hacer un problema de todo, hay que tener un problema de todo, nos estamos metiendo en un entorno melodramático. Yo antes digo, y me estoy echando piedras sobre mi tejado, pero digo, antes nadie iba al psicólogo y ahora, como no vayas al psicólogo, tienes un problema.
Sí, por favor, vamos
también a no podemos patologizar lo cotidiano. Y efectivamente, estamos absolutamente haciendo un problema de todo.
Sí, sí, sí. También la frase de nadie me escucha, ¿no? Entonces te ponen a contar lo que está sucediendo. Podríamos incluso decir que el espíritu, nuestro espíritu, el espíritu de nuestra época, yo tengo 51 años, es cada vez más melodramático también. Esta generación a la que pertenezco también es de esa manera.
Nuestra generación está en el límite. Yo soy más o menos como tú. Nuestra generación está en el límite, pero los que vienen detrás son una generación un poco, le llamamos generación de cristal, porque han sido niños felices, entrecomillado, voy a llamar felices, niños que han tenido todo ya rápido, han crecido con la tecnología muy cerca, sí. Padres que hemos tenido mucho más recursos económicos, no hemos pasado ni guerras ni hambrunas. Entonces, hemos tenido todo ya muy fácil. Y eso se ha entendido como algo feliz, para que el niño no llore, para que el niño no se frustre. Entonces, se ha crecido con mucha fragilidad, creyendo que eras muy feliz, pero luego siendo un adolescente y un adulto muy frágil. Y a la hora de que te pasen cosas, hay muy pocos recursos para afrontarlos, con lo cual está todo mucho más blandito. Entonces, claro, nos han pasado menos cosas, ¿sabes? Hemos empezado a exhibirlo porque se nos ha aplaudido el exhibirlo y el contarlo y nos hemos vuelto, pues es una telenovela.
¡Buah, qué fuerte! Qué bien hecho en llamarte, Ana, porque sabía que nos ibas a aclarar mucho, sobre todo estos sentimientos, estas sensaciones que nos llevan a provocar una pregunta que nos va a dar mucho juego a la audiencia, porque la gente se sincera muchísimo en este programa de radio. Yo no sé, Ana, doctora, yo no sé realmente qué es lo más negativo de estar siempre haciendo una montaña de un grano de arena, porque eso tiene que haber ahí cosas negativas también para nuestro propio cerebro.
Pero totalmente, porque te lo crees. Tú al cerebro dile lo que quieras, que el cerebro se lo va a creer, porque el cerebro es muy capaz para hacer cosas por tu vida, pero dejado al libre albedrío es muy tonto. Necesita que tú le digas. Si tú al cerebro le dices, Dios mío, con este problema me voy a morir, el cerebro cree que te vas a morir y no distingue de si de repente está llegando tarde el tren que te lleva al trabajo y que, bueno, puede ser un problema relativo, que si viene un león y te va a comer. No está distinguiendo, lo está viviendo igual. Se está inflamando el mismo área de peligro en un lado y en otro. Imagínate el impacto que tiene el lenguaje y lo que nos decimos. Bueno, si yo digo, no puedo soportar más hoy la lluvia y esto me va a arruinar la vida, imagínate que yo me he encontrado jóvenes diciendo, me va a arruinar la vida que siga lloviendo. Mm. Y digo, espérate, ¿te has parado a escucharte? Que decir, bueno, no me ha gustado la lluvia, a ver si cambia un poco el tiempo y ya está. Es distinto el tono, incluso el tono emocional que se emplea. Entonces el cerebro se va hiperactivando y va creyendo que lo que tú tienes es un problema, pero de estos gravísimos, de bomba nuclear.
Sí, 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 sí.
Y esto nos genera una forma de estar en el mundo. ¿Qué nos genera? Unas emociones, porque todo lo que decimos genera pensamiento, el pensamiento genera emoción, la emoción genera sensación y genera malestar. ¿A dónde vamos al final? A mucho cortisol y un cuerpo lleno de somatizaciones que vamos pendularmente de... Yeah. Entonces esto es muy importante saberlo.
¿Qué podemos hacer, Ana? ¿Qué podemos hacer sobre todo para, digamos, para no caer en esa espiral? Porque algo habrá que hacer, algo existirá.
Pues mira, prácticas se pueden hacer muchas. O sea, se pueden hacer tantas como... De repente, mirar, primero, ser consciente de que tu cerebro atiende sin que tú te des cuenta. Esto es un sesgo con el que nacemos. Es como un error del cerebro. En realidad no es un error, es que el cerebro te va a salvar cuando de repente realmente haya un peligro real. Pero que tu cerebro atiende a lo intenso, a lo morboso, a lo escandaloso, a lo peligroso. Entonces tú tienes que saber que eso, a corto plazo, te va a dar una emoción intensa dentro que es muy adictiva, es como el enamoramiento o como una relación tóxica intermitente. Eso al principio dices ¡wow! Pero a la larga te deja exhausto porque ese pico que sube, baja y te va a dejar muy vacío y te va a dejar con sensación de desconexión de la realidad. Entonces, total. Lo primero que hay que hacer es decir, Dios mío, ¿yo qué quiero consumir? Aunque me apetezca, aunque digas, tengo adicción, quiero saber qué quiero consumir. Luego, además de eso, bajarnos también el volumen interno de todo el tema de dramatismo, cosas que tenemos, las preguntas, y preguntarme, ¿a mí me merece la pena consumir mi energía en subir tanto el volumen para que alguien me escuche? Esto estaríamos en la otra parte. ¿A mí me merece la pena tener que aumentar tanto el volumen y emocional para que alguien me atienda? Si tú tienes que aumentar tanto el volumen emocional para que te atiendan, tienes que plantearte dónde estás. O sea, ¿con quién estás? ¿Cuál es tu vida? Luego, ¿qué podemos hacer? Pues podemos hablarnos mejor. Es decir, no, en lugar de decirnos, soy un desastre, oye, pues, o me quiero morir, o esta vida es una ruina, oye, pues hoy no me han salido bien las cosas, hoy he tenido un mierder day, pues mañana tendré un buen day. Ver que la vida... es al final como es que la vida tiene sus días mejores y peores, pero que ni un día te vas a morir, ni mañana te van a dar el Oscar a la mejor vida. Claro. Entonces, luego, para mí también es muy importante prestar atención a esas cosas equilibradas y sencillas, ¿no? Volver a hacer extraordinario lo ordinario, volver a hacer extraordinario un saludo, el hacer tu compra, abrirle la puerta a un señor, ver una escena en el parque que te enternezca de un abuelo con un nieto, es decir, hacer extraordinario lo ordinario, que llueva, que te caiga la gota en la cara y digas, oye, pues qué maravilla que está lloviendo y se limpia el ambiente. No, me mojo los zapatos, qué asco, se me rompe el outfit. Bueno, pues ya vamos mal. Luego, practicar el silencio, ¿no? Practicar un poco, porque el cerebro se ha acostumbrado a tanta intensidad, a tanto ruido, a tanta velocidad, pero esto es muy malo para tu cuerpo. Si viéramos lo que se activa dentro, y luego para mí es muy importante, y ya te dejo que continúes, empezar a volver a nuestra esencia, que es vincularnos a la mente con los demás, mirar a los demás con la ternura que nos gustaría que nos miraran, y cuando no veas ternura en el otro, pues buscar entornos donde la hay, porque la hay. Volver a conectarnos, no con una pantalla, no con una red, no con un like, no con una excitación dramática, sino volver a conectarnos con el abrazo, con el olor, con la escucha, con la paciencia, con el paseo sin móvil, con la tranquilidad y con estar reposando sobre alguien y sobre ti. Y esto para mí son las prácticas, Pulpo.
Eso es súper importante. Qué bonito y qué reflexivo lo que nos acabas de contar aquí a los ponedores en Poniendo las Calles en la cadena COPE. Porque claro, es que al final, Ana, de verdad, al final yo creo que, bueno, pues que todos tenemos días buenos y días regulares, pero me imagino yo, no sé, Ana, tú estás para aquí para corregirme si lo estimas oportuno. ¿Cuáles son esas pequeñas cosas, a lo mejor, que podemos hacer cada día para vivir, digamos, con más optimismo y mantenernos en positivo? Yo creo que esto es también muy importante.
Pero tan importante, es decir, tan importante es saber, ahora vamos a volver al equilibrio. Para mí, vale, la palabra de esta era es equilibrio. Equilibrio, paz y calma, que se parece mucho más a la felicidad que cualquier intensidad. Todo lo que sea intenso, vamos a ponerlo en cuarentena. El enamoramiento, fenomenal, pero cuidado, es falso. Un subidón tremendo de ira, fenomenal, pero cuidado, porque no te va a hacer bien. Entonces, intentemos volver el cuerpo al equilibrio. El ser humano es 50% emoción desagradable, que es muy útil, tristeza, rabia, pena, miedo, ira, y un 50% emoción agradable, alegría, subidón, amor. Tenemos que aprender a gestionar esas emociones desagradables, gestionarlas. Si tengo tristeza, lloro, pero no me descompongo. Claro. Lloro y claro, lo comparto. Si tengo ira, escribo un diario de la ira, lo movilizo, me voy a correr, grito, pero no destruyo a alguien, no me pongo a cagarme en el universo.
Claro,
es decir,
claro.
Intento volverme al equilibrio. Si tengo alegría, la disfruto y la cultivo, pero no me voy a una crisis maníaca donde me compre el Banco de España.
No,
volvemos a estar en equilibrio. Esa paz y esa serenidad nos va a dar muchísima más felicidad a largo plazo. ¿Qué podemos hacer? Pues primero, lo que hemos dicho, aprender a gestionar tus emociones e identificar cuando las tienes. La respiración te va a ayudar mucho, los paseos te van a ayudar mucho, el tomarte la vida con cierta distancia, sentándote en el patio de butacas diciendo, bueno, no todo es tal como parece, sino voy a dormirlo, voy a mirarlo con la distancia suficiente, voy a desidentificarme un poco y voy a reflexionar para darle a mi cerebro tiempo de responder y no reaccionar. Voy a fijarme también en las cosas buenas que tiene la vida. La gente cuando se va por ahí a países mucho más subdesarrollados que nosotros, cuando viene agradeciendo todo lo que tiene. Oye, pues date cuenta de todo lo que tienes, que si te lo quitarían no serías tan feliz. Que hay muchas cosas, muchas más de esas que de las otras.
Desde luego, desde luego. Qué barbaridad de temazo hemos planteado hoy a la audiencia. ¿Lo consideras así, Ana? Yo creo que sí. Le vamos a poner a la audiencia, a los ponedores de calles, a darle vueltas a su comportamiento para este tipo de cosas, ¿eh?
Hombre, ponedores de calles, por favor, recordar una cosa. Que la medicina más bonita y más verdadera que tiene la vida es el amor. La conexión con los demás. El recibir y el dar amor. Abrirte al abrazo, al vínculo seguro. Y eso sana, lo hemos visto. Ya lo ha dicho Harvard, el mayor predictor de salud y de felicidad en la vida, medida en calidad de vida, en longevidad y en sensación subjetiva de bienestar, es la calidad de tus vínculos. Conéctate, porque es tu esencia humana. Genera oxitocina, genera ganas de hacer cosas por los demás, ganas de recibir el abrazo, te da alegría sin que haya nada por lo que tengas que pensar porque estás alegre. Pues vuelve ahí, ahí.
Qué bueno, qué bueno. Ana Asensio, psicóloga, gracias por explicarnos todo esto tan interesante al filo de las 2 de la madrugada aquí en Poniendo las Calles. Un abrazo enorme, Ana, y vamos a seguir tus consejos porque sabemos que son los buenos, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros y, bueno, buena noche.
Muchas gracias. Claro, entenderás, ponedor, que hoy te esté preguntando a través de facebook.com/poniendolascalles o a través del WhatsApp, el 662-942-605, si tú te consideras exagerado. O por ejemplo, ¿qué es lo que más te saca de quicio? O, por ejemplo, otra pregunta buena, ¿en qué momento de tu vida has sido más quejica? ¿Nos quejamos más ahora que antes? ¿Por qué pensáis que esto es así? Cuéntamelo a través de Facebook, cuéntamelo a través del WhatsApp del programa, el 662-942-605, notas de voz con tu nombre, con tu frase de soy ponedora a la hora de cerrar y sobre todo desde dónde nos estás escuchando. Y poco a poco, ya antes de las 6 de la mañana, te escucharemos en este programa de radio. Ahora actualizamos la información y continuamos poniendo las calles aquí, en COPE.
las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Estados Unidos blinda el Caribe con el envío de cazas, misiles y 10.000 soldados. El despliegue militar, que sabes que tiene como objetivo principal derrocar a Nicolás Maduro, permite atacar cualquier punto de Venezuela y bloquear sus puertos. Conectamos ya mismo con Washington. David Alandete.
Estados Unidos ha ampliado el despliegue militar excepcional en el Mar Caribe. Tiene ya